Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Radio Cultura. La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
En Banco Galicia impulsamos programas para fortalecer la educación, capacitar a emprendedores, apoyar instituciones de la salud y promover el cuidado ambiental. Conoce nuestra gestión en galiciasustentable.com. Nuestro compromiso social y ambiental traducido en hechos y resultados.
Hola, soy Ramón, el playero de Action Energy, y te cuento que si te subís a ON, nuestro programa de descuentos y beneficios, te vas a dar cuenta que es un programón, porque tenés un 15% de descuento en tu primera carga, 10% lunes y jueves en Quantium, descuentos en supermercados y más beneficios estés donde estés.
Subite a ON, que tiene todo lo que estás buscando y por eso es un programón.
Promoción válida para los usuarios registrados en ON. Para la primera carga de combustibles 15% por única vez, y todos los lunes y jueves 10% de descuento en Quantium combustibles. Tope de 22, 600 por carga, promociones no acumulables, bases, condiciones, vigencia y estaciones adheridas en onactionenergy.com.
Con los cursos gratuitos de formación digital de Telecom, Digitalers, Chicas Digitalers y Nuestro Lugar, se encienden miles de oportunidades. Conoce más en institucional.telecom.com.ar. Encende tu talento. Telecom.
Telecom Argentina S.A. General Horno 690, Cabacuy 3063-9453-738.
Asignatura Pendiente celebra sus 25 años en el aire en forma ininterrumpida, renovando su compromiso en la búsqueda de respuestas para la construcción de un país mejor, impulsando a su vez el fortalecimiento de los valores éticos, la cultura, la educación y el trabajo, tanto en la familia como en la sociedad. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi, ganadora de los premios Santa Clara de Asís, Gota en el Mar como periodista solidaria, reconocida por el Foro PRO en defensa de las personas con discapacidad. Asesoran al programa los doctores Paola Escarinci de Del Bosco, Julio César Lavaqué y Alejandro Sicardi. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos volvemos a encontrar aquí en Asignatura Pendiente por Radio Cultura FM 97.9, era donde nos escuchaban antes, pero los tengo que recordar porque el cambio todavía hay gente que no se adaptó, así que nos pueden escuchar a través de la página web www.fmradiocultura.com.ar, por YouTube, por Twitch, así que estamos con toda la tecnología, con cámaras, con imágenes que nos permiten, bueno, llegar a ustedes de otra manera. Así que ustedes saben que en esta audición estamos abordando temas que nos interesan, que nos preocupa y que sabemos que realmente hay mucho por abordar en los medios de comunicación, que no solamente sean noticias de las cuestiones de economía, de los piquetes, de todo lo que está pasando. Y por supuesto sí nos preocupa que aquellos temas que tienen que ver con la educación, con el trabajo, con la justicia, con la salud y por supuesto también con todo lo que son oportunidades para que la gente pueda salir adelante a través de un trabajo digno, ¿no? Creo que esto es fundamental. Y en este programa, como les decimos, intentamos dar a conocer lo que se está haciendo. Y uno de los temas que vamos a estar abordando hoy en el primer bloque tiene que ver con la escuela técnica, que ha sido en Argentina pilar realmente y que ha tenido un rol sumamente importante y vamos a ver si podemos dialogar ya en breves minutos con Ignacio Dupuy, que está en el área de sustentabilidad del Banco Galicia. No sé si está conectado, ya está conectado. Ya vamos a estar hablando con él y vamos a hablar qué pasó, porque el INEH, yo estuve reunida con Ludovico Grillo y está haciendo un esfuerzo con su equipo muy grande para poder sacar adelante la educación técnica. Y bueno, toda la experiencia que él tiene de su trayectoria es sumamente importante. Y me parece que es fundamental, ¿no?, apoyar la educación técnica en nuestro país. Les cuesta mucho a los chicos terminar cualquier secundario, ni que hablar cuando es una escuela técnica. Por eso todo lo que se haga para poder contenerlos, para darles la última tecnología, los motiva y los ayuda para que el día de mañana, cuando tengan ese diploma, realmente puedan conseguir trabajo, porque está vinculado con la demanda actual. Así que es sumamente importante el rol. Y bueno, Banco Galicia hizo una importante donación. Vamos a estar hablando con Ignacio Dupuy de eso en este primer bloque. En el segundo bloque vamos a estar hablando con Gastón Bordeu, que es el líder de la Comisión de Sustentabilidad de ACDE, Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, y quien junto con un gran equipo de socios están organizando lo que va a ser la segunda jornada de sustentabilidad de ACDE, cuyo lema es: ¿queremos ser sustentables de verdad o es solamente un eslogan, una teoría que muchos están, digamos, utilizando desde una cuestión de marketing y en la práctica no hay un compromiso real y profundo? Así que este tema va a estar abordado en estas jornadas que van a realizarse próximamente, a las que voy a asistir, pero nos parece importante que la gente sepa que se van a realizar y ya se puede ir inscribiendo. Así que queremos saber un poco más de qué, en qué va a consistir. Y por otro lado, bueno, tenemos que arrancar el programa y bueno, aprovecho que ya lo tengo acá al doctor Alejandro Sicardi y que en este sentido tenemos que agradecer que tuvimos la invitación del embajador de la Unión Europea, Amador Sánchez Rico, a lo que fue el evento, ¿no?, el cóctel donde estuvieron personalidades, autoridades, tanto nacionales como internacionales, festejando el Día de Europa, porque este mes es el mes de Europa, y celebrando también muchos proyectos que están realizando en la Argentina, en apoyo concreto. Uno de esos fue la maratón, que tuvo como beneficio a la Fundación Cecilia Bacigalupo, porque estuve con ella y estaba realmente entusiasmadísima y muy motivada por este apoyo para poder seguir dedicándose a los jóvenes y adolescentes y personas adultas con discapacidad intelectual. Así que bueno, ¿qué tal, Ale? ¿Cómo estás?
Buenas noches, ¿qué tal, Carmencita? ¿Cómo?
Bueno, nos volvemos a encontrar entonces ahora con nuestro invitado primero, que ya está conectado, Ignacio Dupuy, que está en el área de analista de sustentabilidad del Banco Galicia. ¿Nos estás ahora escuchando, Ignacio?
Hola Carmen, buenas noches, los escucho fuerte y claro.
Ahí está.
¿Me escuchan bien?
Buenas noches.
Bien. Acá estoy con el doctor Alejandro Sicardi. Bueno, Ignacio, yo hablaba recién al respecto sobre la importancia de la educación técnica, ¿no? Y lo que me gustaría es que me cuenten ustedes por qué de un banco como el Banco Galicia están apoyando a la educación técnica, qué fue este acercamiento con el INET, que justamente es el ámbito de a nivel nacional, ¿no?, del cual dependen todas las escuelas técnicas, inclusive las escuelas agrotécnicas también.
Exactamente. Bueno, la estrategia de acompañamiento a las escuelas que participan de INET, en verdad, está vinculada a la inversión social estratégica del banco, a la vertical de educación. Es una de las tantas inversiones que tenemos. Digo una de las tantas, pues no es el foco principal. Te imaginarás que es un banco. Nuestra industria son las finanzas, no lo técnico propiamente dicho, pero identificamos varias cosas. Por un lado, que la educación argentina está en estado crítico, por lo cual cualquier programa que fortalezca la trayectoria educativa de los estudiantes de las escuelas técnicas o cualquier escuela va a ser bien recibido. Es decir, si querés te resumo por ahí el viaje.
Sí.
Como le decimos dentro del Banco Galicia, el viaje que hacemos dentro de inversión social estratégica en educación.
Dale.
Hay algunos programas que apoyamos, acompañamos, financiamos, vinculados a la alfabetización inicial, que tiene que ver con la campaña muy conocida que levantaste vos también, de Argentinos por la Educación, y apoyamos concretamente los proyectos que fortalecen la alfabetización primaria. Después, dentro de la educación superior o técnica, tenemos los programas de ACAP en Buenos Aires, sí, la ciudad de Buenos Aires, y después este programa que mencionaba vos del INET. Y después continuamos, pero digo, para más o menos que tengas...
Sí, que se orienten un poco los oyentes al respecto, que se en distintos focos, digamos.
Exactamente. El fin último, si querés, es la inserción laboral, ¿no? La inserción laboral a un empleo de calidad, como es en el Banco Galicia. Digo, en el Banco Galicia tenemos muchos proyectos que alimentan la inserción laboral adentro del banco. O sea, estos programas que financiamos después los miramos con recursos humanos, con el antiguo recursos humanos, claro, para justamente atraer talento al banco.
Seguro. Y una de las cosas que me parece también importante, ¿no? Sé que estuvieron presentes en la Escuela Secundaria Técnica de UBA en Villa Lugano, ¿no? De la Universidad de Buenos Aires, donde estuvieron aportando, sí, equipamiento técnico de excelente calidad. No sé qué, si tenés ahí la información de qué equipamiento estuvieron, sí, ofreciendo.
Mirá, ese programa de INET es muy interesante, de créditos fiscales, o sea que el banco, en vez de pagar impuestos a las ganancias o IVA, o sea, impuestos nacionales, los deduce ahí y va directamente a la escuela que el banco elige. En este caso con la UBA, como bien sabés, somos agentes financieros de la Universidad de Buenos Aires, por lo cual es un cliente, y además de un cliente lo tenemos como un aliado estratégico a la Universidad, sí, de Buenos Aires, por el impacto que eso tiene. En esta oportunidad, en la Escuela Técnica de Lugano, hicimos un aporte a través del programa de mecenazgo, que el programa, la verdad, que está muy bien diseñado. Es un programa que le requiere a la escuela presentar un proyecto, el INET lo evalúa, ellos deciden, digamos, si el proyecto está para ser patrocinado o no por una empresa privada.
Sí.
O sea, ese mecanismo tiene varios mecanismos de control, vamos a llamarlos,
claro,
entre los cuales es una parte del dinero va a comprar el equipamiento. Como bien sabes, el equipamiento de la escuela técnica es muy caro y es muy técnico, sí, vale la redundancia, es muy técnico. Pero además de eso, le requiere al colegio hacer una capacitación. Una capacitación para los docentes, claro, que van a usar ese equipo,
sí,
que muchas veces lo conocen, pero también a la comunidad. Eso es lo más interesante para mí, ¿no? Porque
¿y cómo es que se organizan para que pueda llegar a ser abierto a la comunidad?
Bueno, bien, un requisito del programa es que el colegio abra puertas y organice una capacitación, a ver, destinada a más que nada exalumnos,
sí,
que no tuvieron la oportunidad de tener este equipo cuando ellos estaban en el colegio. Digo, esa es la
buenísimo.
Ese es el espíritu.
Muy buena idea, muy buena idea esa.
Sí. Sí. Sí, sí, totalmente.
El espíritu es un poco ir a buscar a los exalumnos que no tuvieron ese equipo cuando ellos estaban cursando en el colegio, y después ir a buscar a las empresas que están alrededor de las escuelas técnicas, que muchas veces están vinculadas con el colegio, ¿no?
Sí.
Y ahí agarrás una población vulnerable, subocupada o desocupada directamente, y los capacitas en algo clave, como es esto de electricidad en este caso, ¿no? Que eran,
sí,
eran equipos muy muy técnicos. Si querés, tengo acá el machete con los nombres.
Dale, sí, sí, sí. Vamos a dar la información bien certera, precisa y clara de lo que ocurrió.
Dale. Es una valija de automatización con PLC, sensores y actuadores, un tablero de pie móvil con automatización de motor monofásico,
sí,
y trifásico, con PLC, bueno, y dos tableros de esos. No me preguntes mucho de qué, para qué sirve, porque yo no hice escuela técnica.
Yo tampoco, pero, a ver, sí, no estoy vinculada a los conocimientos de todo lo que tiene que ver con eso, pero sí creo que es fundamental el hecho de poder darle la oportunidad a los exalumnos, porque quizás algunos no consiguen trabajo, y el hecho de estar capacitándose y con material de última generación actuales, los ayuda inclusive también para después en esta búsqueda laboral que puedan llegar a tener, o les suma puntos a su currículum. No sé si les han dado algún tipo de certificado con esta capacitación o no.
No, no ningún tipo de certificado, porque es algo muy puntual. O sea, la verdad es que la escuela de la UBA Técnica de Lugano está muy bien equipada, muy muy bien equipada. O sea, esto está vinculado a computadoras que están conectadas en red. Los chicos tienen la posibilidad de descargar, o sea, se cargan un programa en la compu. Yo vi cómo funcionaba esto, digamos.
Sí.
Y programan un, por ejemplo, con estos bichos, como lo llamo yo, son funcionan los ascensores, funcionan las puertas automáticas.
Wow.
Funcionan ese tipo de cosas que se programan con programa de code, digamos, de
código.
Codean los chicos ahí.
Sí.
Y eso está cableado, eso es la gracia que tienen estos, que tiene esto, que está cableado a un sistema externo a la computadora y funciona con o sensores o distintos estímulos que le van poniendo los chicos. Entonces, esto lo que le permite es ir probando y jugando a los chicos distintas técnicas. Lo que nos mostraron ese día fue un ascensor, por ejemplo, un ascensor chiquitito, en miniatura, pero que los chicos lo programan, por ejemplo, para que sube y baja automáticamente, o para apretar un botón y que vaya donde ellos quieran, digamos, como funciona un ascensor,
claro.
Pero lo crearon completamente ellos en el colegio. O sea, nosotros creemos que de esta manera fortalecemos un área clave en la educación, como es lo técnico, y ayudamos de alguna forma a mitigar el abandono escolar. Por ahí
totalmente.
Nos suena muy 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 elevado eso, pero la verdad es que, mira, la escuela técnica de la UBA está puesta en un lugar estratégico, que es Lugano. O sea,
sí.
Y es un lugar con muchísimas necesidades.
Y la bolsona de pobreza que hay ahí es impresionante.
Exactamente. Sí. Y hay una comunidad muy grande de empresas técnicas, siderúrgicas, que requieren mano de obra constantemente, o sea, que requieren gente que sepa electricidad, gente que sepa programar, gente que sepa soldar, no sé. Entonces, la escuela lo que hace es formar profesionales de excelente calidad, pues
claro.
Los chicos muchas veces de esas escuelas salen al mundo laboral directamente, aunque también hay un alto índice de chicos que van a estudiar las carreras de ingeniería o de STEM en general.
Sí, o algunas carreras técnicas que son terciarias.
Relacionadas.
Claro, sí, relacionadas, y que de alguna forma ayudan también para facilitar su inserción laboral, y hay veces que no pueden estudiar una carrera tan larga como es ingeniería, que es muy extensa y de muchos años. Entonces, creo que hay una mirada de poder ofrecer carreras técnicas y terciarias. Y si no es así, al menos están saliendo de una escuela técnica que ya les da una formación sólida, y ustedes con este material que le están ofreciendo realmente también tienen más conocimientos que si fuesen a otra que no los tuviera. Yo les voy a contar a los oyentes y de paso te comparto, Ignacio, algo que tiene que ver con lo que vos dijiste. Recién vos mencionaste acerca de que es un estímulo para los alumnos secundarios el que haya este equipamiento y que puedan acceder a este equipamiento. Nosotros con mi otro programa, el de Joven Selección, que tú ya conoces, organizamos una alianza con General Motors, con Peugeot y con Citroën, y donamos a escuelas técnicas de Mendoza, de Salta y de San Miguel del Monte autos últimos modelos para armar y desarmar. Obviamente que es distinto que estos sensores, pero a lo que me refiero, que el objetivo estaba también en facilitar la inclusión laboral con un auto último modelo, pero también a que motivara a los alumnos a que terminaran la secundaria. ¿Por qué? Porque cuanto más se acercaban al último año del colegio, de la escuela técnica, más mano le ponían al auto, ¿no? Más contacto y más acercamiento tenían al automóvil y a poder poner no solamente la teoría, que a veces es difícil y compleja, en matemática, en física, en química, sino poner ese a tocar el auto, a usarlo, a armarlo, desarmarlo. Así que lo que están ustedes
es
haciendo,
que me parece que es gran, ese gran diferencial de educación técnica, ¿no?
Claro.
Que herramientas concretas para el mundo laboral y el puente con el mundo el puente de educación mundo laboral en lo técnico es muy claro, es muy concreto, es muy cercano. Entonces me parece que en ese sentido lo de los autos es un golazo.
Sí.
lo de los tableros de automatización también, digo,
todo el equipamiento está que se les puede ofrecer de última generación.
Sí, sí, sí.
Es fundamental. Porque realmente, como decís, los motiva a los chicos a poder estar. Claro,
la pregunta es que cuál es la respuesta que tienen de los chicos, ¿no? O sea, ¿ves que gente que está motivada, que tiene realmente ganas de aprender, o cuesta bastante que lo vean como una oportunidad?
Mira, en rigor de verdad, yo estuve 10 minutos en el aula y saludé a los chicos y me mostró uno cómo se programaba y cómo hacía el ascensor. Lo vi muy motivado, pero no soy parámetro de nada. Creo que no tengo la autoridad para hablar como el profe. Sí, me junté varias veces con el profe que era esta materia, y sí me decía que, más que nada, me hablaba del impacto que tiene en el mundo laboral generar acceso a este tipo de máquinas en la escuela,
claro.
¿No?
Bueno, eso es realmente muy útil lo que están haciendo.
Seguro, sin duda, y ojalá que, bueno, que sigan asumiendo ese compromiso, porque hay muchísimas escuelas que están necesitándolo, y que otras empresas también, no solamente Banco Galicia,
sí,
sino otras empresas digan, ah, bueno, qué fantástico lo que hizo Banco Galicia, vamos a replicar y vamos a apoyar a otras escuelas técnicas que hay en Argentina. A veces
este programa INET es muy grande, es muy grande. Muchas empresas, Techint, YPF, muchísimas empresas que están muy involucradas en su comunidad, como son más en Neuquén o en todo lo que es donde está el petróleo, donde está, bueno, el gasoducto actualmente.
Sí.
Digo, ese tipo de proyectos muy grandes que requieren mucha mano de obra muy capacitada, están vinculados a este tipo de proyectos de INET, que, como decía, están muy bien coordinados, están muy bien articulados, y por suerte este año continúan.
Bueno, sí, pero se necesitan más, porque las escuelas técnicas, sí, son muchísimas, así que por eso digo que retomen la repliquen la iniciativa Banco Galicia
y si se quieren contactar con ustedes, ¿cómo pueden hacer?
Que manden mail al Banco Galicia, sustentabilidad@bancogalicia.com.ar, y ahí ese mail nos llegue directamente a todo el equipo.
Perfecto.
Fantástico. Bueno, entonces les deseamos que sigan adelante con este tipo de iniciativas y con los demás proyectos que recién mencionabas al comienzo del programa. Te agradecemos muchísimo, Ignacio Dupuy, y bueno, estamos en contacto para, bueno, compartir las novedades, porque a veces, si no, nos abruman todas las malas noticias, como que todo lo que está ocurriendo es desastroso, todo está mal. Y eso quita esperanzas, ¿no? Y uno de los temas fundamentales en nuestro país es la educación y el trabajo. Y en estos valores son los que compartimos tanto desde el programa Asignatura Pendiente como el de Jóvenes en Acción, así que van a seguir con las puertas abiertas y el micrófono.
Dale, muchas
abierto.
Gracias, muchas gracias por el llamado.
Bueno, un saludo a Constanza Borrell y a todo el equipo de allí de Sustentabilidad de Banco Galicia.
Muchas gracias.
Vamos a escuchar ahora un tema musical y después volvemos, que tenemos la entrevista que tiene que ver con también la sustentabilidad, con el compromiso, con la unión de empresas, organizaciones, especialistas. Así que bueno, ya en breve estamos con Gastón Bordieu. Vamos ahora a escuchar este tema musical.
Me caí y de tanto caer me aprendí que en la vida es normal tropezar, que no siempre es se puede ganar, oh no, y es así. Aprendemos por amar y sufrir, pero me levanté y no le pienso bajar. Primero, y aunque me caiga al suelo, yo sé que habrá otro vuelo. Ya subí, también bajé, ya perdí, también gané. Y es así, aprendemos por amar y sufrir, pero me levanté y no le pienso bajar.
Tenemos aquí en la asignatura pendiente por Radio Cultura. A ver, ¿nos estás escuchando? Sí, ok. Bueno, estamos al aire ya retomando el programa después de haber escuchado. ¿Qué tema musical?
Mejor que ayer, Diego Torres.
Mejor que ayer. Bueno, algo que hay que tomar y ponerle fuerza y pilas a cada día, ¿no? Cuando arrancamos, sobre todo a los días más difíciles son los lunes, ¿no? Me parece que los lunes es el que más cuesta arrancar. Pero bueno, en este sentido, como sabemos, hay que buscarle motivación. Y dentro de ACDE, la Asociación Cristiana de Gerentes de Empresa, una de las cosas que me parece importante es que se reúnen y se agrupan personas que trabajan en empresas, profesionales, especialistas, que tienen en común valores y un compromiso social muy, muy fuerte, y se dividen en distintas áreas, con distintos temas en los cuales se van focalizando, porque obviamente son muchísimos los que hay que involucrarse. Pero hay un área que tiene que ver con la sustentabilidad, y que me parece que hoy por hoy, con todo el tema del cambio climático, de todo lo que estamos viendo, de los desastres, nos está, digamos, dando alertas de que nos tenemos que involucrar y comprometer ya. O sea, ya no podemos plantearlo como, bueno, de acá a 10 años vamos a hacer algo, de acá a 5 años vamos a hacer algo. Requiere que ya nos comprometamos. Y por eso invité hoy al programa a Gastón Bourdieu, es el líder de la Comisión de Sustentabilidad de ACDE, y quien junto con un gran equipo de socios de ACDE están organizando en este momento lo que es la segunda. Yo estuve el año pasado en la primera, esta es la segunda jornada de sustentabilidad, y que el lema que eligieron es: queremos ser sustentable, ¿de verdad? ¿O es, de, digamos, como un eslogan que muchas empresas están teniendo?
Me encanta el título, me encanta.
Bueno, ya estamos en comunicación. Estoy acá con el doctor Alejandro Sicardi y Gastón Bourdieu. ¿Cómo estás, Carmen Sicardi, del programa Asignatura Pendiente en Radio Cultura? Te habla.
Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muchísimas gracias por la invitación.
¿Qué tal, Gastón?
Bueno, como decíamos, realmente hay que pasar a la acción, ¿no? Y a comprometerse y también valorizar aquellas iniciativas que se están desarrollando, que tienen realmente resultados, que han demostrado ser efectivas, como hay en distintos ámbitos, ONGs, municipios, gobiernos, provincias y empresas también. Pero ustedes están organizando esta jornada, convocando muchísima gente que le preocupa el tema y que quiere involucrarse y que quiere estar actualizada también. ¿En qué consiste y cuáles son los principales expositores y temas que van a abordar en estas jornadas?
Bueno, yo te escuchaba antes de entrar en el aire, y claramente nuestra visión desde la Comisión de Sustentabilidad de ACDE, estamos insertos en ACDE y nuestra visión en ACDE es a partir de los valores y de la fe cristiana, ¿no?
Sí.
Y en ese sentido, nuestra visión de la sustentabilidad se basa en tener en el hombre en el centro de la escena, ¿no? O sea que si vamos a hablar de sustentabilidad, el primero que tenemos que cuidar es al hombre, y para hacer un ejemplo gráfico, digamos, no queremos entrar en la discusión desarrollo sí, desarrollo no. Porque si en el desarrollo sí, desarrollo no, el hombre queda relegado, ahí tenemos un problema. Entonces, lo que queremos dar es una mirada que permita el desarrollo del hombre cuidando el medio ambiente y todos los recursos que Dios nos ha puesto en esta tierra, ¿correcto? Sí. Esa es nuestra visión. Como bien dijiste, es la segunda jornada de sustentabilidad de ACDE, que la hacemos en el edificio de la UCA, en el aula San José. Esto va a ser el 4 de junio de 9:30 a 12:30 del mediodía. ¿Es presencial o es también virtual? O sea que puede ser de las dos formas. Y es abierto, o sea que pueden participar socios y no socios de ACDE.
Buenísima.
La actividad, con lo que me preguntabas, se divide básicamente en tres paneles. Y a la vez vos estuviste el año pasado,
sí.
Lo que nosotros intentamos, y por eso el título, es llevar casos de la vida real,
sí.
Digamos, sabemos que en esto de la sustentabilidad hay, como lo denominan técnicamente, el famoso greenwashing. Hay países, continentes, empresas que lo que hacen es relato y no realidad. Nosotros,
exacto,
lo que buscamos es llevar casos de la vida real de empresas que están haciendo cosas y que amerita mostrarlas a los efectos de que otros vean que no es tan complicado, que es un tema de tomar la iniciativa y avanzar, que es un camino que una vez que se inicia uno se va apasionando por el impacto que tiene tanto en lo social como en lo ambiental. Entonces, desde ese punto de vista, hemos juntado una serie de empresas que nos van a venir a contar casos prácticos, casos donde van a hablarte desde que empezaron a medir la huella de carbono, primero para saber qué estaban generando, y después terminan vinculados a un parque eólico, por ejemplo. O sea que mirá,
wow,
de dónde arrancó, che, dónde
nada
estoy
que
parado
ver.
Y termino. Sí, por eso son casos apasionantes, o empresas que están insertas en cordones de pobreza, algunas en el interior, en el NOA o en el conurbano.
Sí.
Y cómo empezando a preocuparse por el entorno que los rodea, tienen una respuesta realmente gratificante hasta de sus propios empleados.
Claro.
O sea que es un camino que vale el término de decir, es reconfortante, en la medida que uno empieza a preocuparse y ocuparse de lo que nos rodea, digamos. Uno vive inserto en un barrio, en una ciudad, en una provincia, en un país.
Sí.
Y no puedes entenderse de esto que nos está pasando, como bien vos explicabas.
Totalmente.
O sea que llevar estos casos, muchos con un tema de inclusión importante, como vamos a ver un caso de ciclo rural, donde los recolectores de silo bolsa, no solo hay un tema de recoger el plástico del medio ambiente y terminar usándolo como materia prima para para un negocio que tiene un producto que se vende, sino también está la inclusión de quienes recolectan.
Claro.
Entonces,
trabajo.
Es muy amplio, claro, es muy amplio, ¿viste?
Sí.
Y queremos darle también una discusión al tema de la interacción público y privada, ¿viste? Que tenemos que estar involucrados todos, y tiene que haber parte del sector público que le dé el marco para que
una articulación de esfuerzos.
Actúen. Exactamente.
Pero además el impacto es mucho mayor cuando se trabaja en equipo y se unan esfuerzos, porque el aporte que cada uno puede llegar a hacer realmente es distinto y se enriquece mutuamente. Una de las cosas que también me parece importante destacar, ¿no? Es el hecho de que hoy en día muchos jóvenes están eligiendo también su lugar de trabajo y les importa si esa empresa cuida al medio ambiente, cuida al personal, o sea, qué sueldo, qué vacaciones, todo lo que quiera, si es remoto, si es presencial, etcétera. Pero también hay una conciencia mayor en la generación joven, y esto yo lo veo por mi otro programa, el de Jóvenes en Acción, aquí en Radio Cultura, que tiene, que en el momento de elegir dice, no, pero por ahí me pagan un poco menos, pero yo prefiero estar involucrado y tener la camiseta puesta de esta empresa que tiene mayor compromiso y cuidado con el medio ambiente. No sé si ustedes lo están viendo algo así al respecto.
Lo estamos viendo, yo también lo veo donde yo trabajo. Uh-huh. Lo estamos viendo y, como dicen los chicos, la preocupación por la sustentabilidad también paga, porque en definitiva lográs una mejor retención de talentos.
Claro.
Una mejor atracción de talentos.
Tal cual.
Por hacer las cosas bien. Por
Tal
hacer
cual.
Las cosas bien. Entonces, es por eso te digo, es un camino apasionante, enriquecedor, y que invita a seguir avanzando. Empezás por una pequeña cosa y terminás involucrándote en distintas etapas y proyectos que incluyen a las personas, al medio ambiente, al desarrollo de la zona donde estás. O sea que tiene múltiples impactos. Y como mostramos casos de empresas, que son casos reales, concretos, mismo de una empresa, van a ver también de este caso como Adecoagro, que tiene una integración con el tema de la producción lechera en el sur de Santa Fe, que es digno de visto muy pocas veces en el mundo.
Sí.
Vas a encontrar también la importancia de que, che, empecemos por casa. Y empezar por casa es mi metro cuadrado. O sea, es mi casa, mi familia, lo que me rodea. Y de ahí, la empresa. Y la empresa, al barrio. Entonces,
claro.
Son pasos que se van dando. Pero para modificar lo que está sucediendo, tenemos que involucrarnos todos. Personas, empresas, gobiernos. Ese es un poco el mensaje, ¿no?
¿Y cómo se les ocurrió? Me encanta el nombre. Como realmente haciendo el desafío, diciendo, ¿estamos realmente para el cambio o no? ¿Cómo se les ocurrió tan buen nombre este?
Bueno, mirá, el tema viene por la cantidad de relatos también, ¿no? O sea, sí. que la gente vea y le entre por los ojos cosas que son concretas. Mismo algunos expositores llevan lo que producen para que se vea. Uh-huh. Porque también en el mundo hay distorsiones. Cuando yo me refería a continentes o comunidades o países que hacen mucho relato, o greenwashing, como le dicen, que terminan utilizando esos argumentos como barreras para arancelarias. O sea que eso no es lo que queremos. Lo que queremos son cosas concretas que tengan impacto y que tengan al hombre en el medio. O sea que no es el hombre sí, el hombre no. El hombre tiene que estar en esa visión. Por eso no es desarrollo sí, desarrollo no. Es el hombre está en el centro, es el hombre habita la casa de Dios, como bien dijo el Papa, y tenemos que cuidar la casa de Dios considerando al hombre en el medio de la escena. Entonces, esto de llevar casos reales es, miren, habrá muchas cosas que no son verdad, pero esto que estamos mostrando son reales y están acá en la Argentina.
Y, bueno, vamos a contar un poquito, si te parece, quiénes son los que van a exponer.
Bueno, te voy a decir los paneles.
Ahí está.
Estamos con un temita de agenda de una persona que se le complicó, pero te digo los que están ya cerrados, que son la mayoría. En el primer panel, que es un tema de reflexiones sobre la ecología y la humanidad, va a estar Claudio Terrés, que es gerente de asuntos institucionales de Ledesma. Va a estar Alejandro López de Adecoagro, y la otra persona me la reservo porque está con un problemita personal y no quiero cerrar o comprometerla todavía aún.
Seguro.
Y lo va a estar coordinando Micaela Simián, que es integrante de nuestra comisión, y de ACDE, que es doctora en Derecho. Uh-huh. En el otro panel, que es Desarrollo Humano Sostenible, van a estar María Laura Farrapeira, que es General Counsel de Hispanoamérica, que es más conocida la empresa como CALSA, Compañía Argentina de Levaduras. Sergio Ortiz, director de Ciclo Rural, y Constanza Connelly de Keidus, que no sé si la ubicás o la conocés.
No, voy a tener el placer porque voy a estar ahí presente.
Bien,
que voy a estar acompañándolos.
Y lo va a cerrar Santiago Alonso, lo va a coordinar Santiago Alonso, que a su vez es coordinadora académica del programa de la UCA y es integrante también de nuestra comisión de sustentabilidad. Uh-huh. En el cierre, estamos casi cerrado, pero no quiero dar el nombre porque es una autoridad pública y está casi cerrado, que es la persona que va a venir, pero estaba revisando un temita de agenda, ya está, para hablar del tema de interacción público-privada. Pero no es por un tema formal, que no lo quiero decir antes que tenerlo escrito, pero ya nos dio el ok.
Seguro. Está bien, no, por eso me parece importante. Y bueno, sé que también RIL está trabajando con el compartir experiencias de distintos municipios del país que están realizando iniciativas que tienen que ver con la mejora de la calidad de vida de las personas en cada municipio, más allá de las diferencias de los partidos políticos a los que pertenezca el intendente y el equipo de gobierno. Y hay un fuerte compromiso también en todo lo que tiene que ver con la sustentabilidad desde RIL, ¿no? Red de Innovación Local. Así que no sé si ustedes están en contacto, creo que sí, me parece, ¿no?
Sí, ahí está, ahí trabaja Delfín y la Susta.
Claro.
Es un valor, sí, un baluarte, digamos, ¿no?
Es una
topadora.
Ah, sí, sí, impresionante.
Sí, y bueno, uno rescata muchas mujeres poderosas en este tema, ¿no?
Sin duda.
Catalina Hornos, Margarita Barriendo. Entrás y la verdad que las mujeres tienen una polenta en esto realmente admirable. Pero bueno, también hay hombres, ¿eh? No.
Sí, por favor.
Totalmente. Una de las cosas que, como decimos, me parece importante mencionar, si hay alguien que quiere inscribirse, que todavía está viendo, me parece fantástico que sea tanto presencial, porque además el momento del cafecito que seguramente habrá es un espacio de networking y de intercambiar información y conocernos en persona, pero para los que no pueden estar presentes, el acompañar y de alguna forma tener acceso a todo el contenido de esta valiosa jornada vía virtual, es algo que nos dejó la pandemia, que vos decís, bueno, tan terrible que fue, bueno, algo positivo fue que hay muchos eventos que gran cantidad de personas a distancia pueden hacerlo virtualmente. Así que eso es una combinación muy buena, ¿no?
Sí, por supuesto nadie va a discutir la calidad de lo presencial, pero la pandemia, como vos bien dijiste, instaló la modalidad virtual que te permite ampliar el impacto, llegando a muchas personas que a lo mejor no están, en este caso, en la ciudad de Buenos Aires, sí, ni en la provincia de Buenos Aires, ni en el país, y lo pueden ver, e incluso seguro, lo pueden ver en diferido después, por lo cual
eso es importante. Es un tema que queda instalado. ¿Dónde se sube? Sí, sí. ¿Al canal de YouTube de ACDE, contenido?
Exactamente. Sí, si querés verla del año pasado, también está.
Ok.
Está una versión resumida y acotada, pero está.
Buenísimo.
Y esto, lo que hay para el tema presencial, claramente son cupos limitados, ¿no?
Sí.
Ahí los informes en agde@agde.org.ar, y para inscribirte en bit.ly/sustentabilidadagde-2024.
¿Y la fecha tope para inscribirse cuándo es?
La fecha tope para inscribirse, yo te diría que la fecha tope no es para la inscripción, porque vas a poder inscribirte hasta último momento. La fecha tope es el tamaño del aula para los presenciales, ¿no?
Claro, o sea que si se quieren ir presencial, que no se dejen estar a último momento, porque por ahí quedan afuera.
Y la fecha del evento, para recordar, es
el 4 de junio de 9:30 a 12:30 en el edificio San José, aula 209 de la UCA, que es Alicia Moró de Justo, 1600, Capital Federal.
Ahí está.
Perfecto.
Y los socios de ACDE y estudiantes de la UCA son sin cargo, ¿no?
Exactamente. Muy bien. Sabés más que yo. Bien, es así, sí. Se me escapó esa parte.
Bueno, vamos a difundirlo entonces, martes 4 de junio, 9:30 a 12:30 horas. Y yo que estuve la otra vez, es como que hay que aprovechar cada minuto, ¿no? Estar atenta, y si no se puede ir en vivo presencialmente, bueno, hacerlo virtualmente, como para que, bueno, realmente estas oportunidades se aprovechen al máximo. Y después, bueno, si no, que lo puedan ver en el canal de YouTube, ¿no es cierto?
Exactamente. Así que, pues, les agradecemos enormemente esta posibilidad de difundir el evento.
Bueno, fantástico. Nosotros vamos a después, este programa se sube al canal de YouTube de Radio Cultura. Así que lo que voy a hacer es también reenviarlo a los que no nos pudieron llegar a estar escuchando en este momento, reenviándolo para que lo puedan escuchar y puedan conocer y puedan motivarse a participar de estas jornadas de ACRE sobre sustentabilidad que se van a realizar entonces próximamente el 4 de junio. Así que aprovechamos toda la tecnología, ¿no? Todos estamos a full.
Así es. Estamos muy a tono.
Bueno, Ignacio, te mandamos un saludo a vos, a todo el equipo de la Comisión de Sustentabilidad. Creo que nos parece que es importantísimo todo lo que tiene que ver con Gastón. Me confundí con el primer invitado. Gastón, todo lo que tiene que ver con el trabajo de esta jornada es porque hay un equipo que te está acompañando y hace fuerza para todas las gestiones y todo lo que implica, ¿no?
Sí, un equipo, la verdad que espectacular, y que pone pasión en esto, y gracias a eso esto se lleva a cabo. Por supuesto que, claro, yo hablé de ACRE y nuestra visión y nuestra fe cristiana, pero esto está abierto a todo el mundo, ¿no? Por eso
Así vale, no, la aclaración. Totalmente. Sí. Bueno, te deseamos lo mejor. Entonces, Gastón Bordeo, líder de la Comisión de Sustentabilidad de ACDE, Asociación Cristiana de Gente de Empresa. Así que estaré allí presente y después compartiremos un balance de lo que ocurrió allí. ¿Te parece?
Muchísimas gracias. Nuevamente, muchísimas gracias.
Bueno, un abrazo grande. Nos vemos el 4 de junio. Allí estaré.
Un abrazo grande.
Chao. Continuamos aquí en Asignatura Pendiente por Radio Cultura. Y bueno, ustedes saben que uno de los grandes temas que tiene y grandes asignaturas pendientes que tiene nuestro país tiene que ver con lo que es la pobreza y todo lo que tiene que ver con la nutrición, con la alimentación, porque además eso impacta en la salud, en el rendimiento. Los chicos, si no comen, van con la panza vacía y no aprenden y no pueden dormir, ¿no? O sea que imagínense una criatura, y más con este frío, ¿no? Que además muchas veces estas en todas las familias en situación de pobreza tienen, digamos, viviendas que no están calefaccionadas, o que encima está el riesgo de que realicen cortocircuitos, se producen incendios. O sea, este momento del año,
incluso gente en situación de calle que directamente ni siquiera tiene un techo que pueda darle un poco de calor, ¿no? O sea, están directamente en la intemperie.
Terrible.
Que cada vez uno ves más, ¿no? Vas por la calle y ves cualquier cantidad de gente que está en esa condición.
Sí.
Y cada vez que hace frío uno se acuerda y dice, pobre gente con este frío sufriendo eso, ¿no?
Sí. A mí me mata cuando hay chicos de por medio.
Sí.
Es ahí cuando les digo, por favor, llévenselo porque van a enfermarse, si no, es muy complejo el cuadro. Pero por eso también, desde este programa que es absolutamente apartidario, me genera mucha impotencia, bronca, dolor cuando uno se entera de que, por ejemplo, el gobierno denunció irregularidades en la mitad de los comedores financiados por el Estado. Uno declara cómo cede un country.
Sí, es.
O sea, ya es una falta de respeto, a una estafa a cada una de esas personas que dicen representar y que muchas veces salen en los medios llenándose la boca, hablando pestes de todos los demás y de los funcionarios de turno, etcétera, salvo que sean kirchneristas en ese sentido. Y porque en ese momento no reclamaban nada, pero diciendo barbaridades, ¿no? Que no tenemos que para darles de comer, que no hay comida, que los comedores, y aparentemente por lo que dicen, y se tiene que obviamente todo denunciar y presentar las pruebas, sí, ¿no? Sí, sí. El 50, casi el 50% presenta irregularidades o no existe, o van y no existe ese comedor.
Se ha comprobado también, se han encontrado WhatsApp donde la gente era presionada para ir si no cobraba.
Para ir a las marchas, a los piquetes, etcétera. Bueno, acá estaba recién viendo La Nación que dice: el juez Sebastián Casanello se negó a aceptar como querellante al Ministerio de Seguridad en la causa por presunta extorsión con los planes sociales. Bueno, más allá de este tema, tiene que investigar la justicia a fondo.
¿No? Por supuesto.
O sea, tiene que buscarse las pruebas, que muchas ya hay, y que pongan presos a las personas que han estafado y que se han quedado con plata del Estado que era para los comedores. Sí, sí. ¿No? A mí me indigna muchísimo. Y me parece que también la gente está harta de esto y está cansada de las extorsiones, y por eso muchas veces cuando han puesto ha habido marchas, ponen un 0800 o un número
para que puedan denunciar
las extorsiones, para que puedan presentar pruebas en forma anónima. O sea, creo que en esto hay un cambio de actitud, que más allá de eso obviamente sí. Se requiere de una gestión mucho más activa, me parece, y con más equipo.
Por eso la idea del gobierno es cómo darle a esta gente en forma directa
a través de las tarjetas. ¿Cómo es que se maneja, Ale?
La idea es evitar intermediarios, justamente por todo esto que está pasando, ¿no? Sí. Antiguamente había estos referentes, estos grupos,
sí,
ONG o grupos que reclamaban por comedores y por asistencia.
Sí, ni siquiera eran a veces ONGs, eran así como...
Bueno, agrupaciones,
agrupaciones.
No están constituidas legalmente en cuanto a formato. Bueno, el problema es que eran justamente los que distribuían. Entonces ahí se produce todo esto que está denunciado. Claro. Pero el gobierno ahora es darle directamente a la persona y evitar el intermediario, puentearlo de alguna manera para que no tenga el control y más para que esto llegue directamente al que realmente lo necesita.
Claro.
¿No? Porque el tema cuál es... Si esto se maneja de manera distinta, y bueno, lo que estamos viendo ahí, o sea, que de pronto había gente que fueron a hacer un allanamiento y no sé cuánta cantidad de plata había en ese domicilio, que eran las personas que manejaban esto.
Y, sí, miles de dólares,
sí,
encima.
O sea, y entonces, ¿cómo podés? Pues de alguna manera lo que se está haciendo es aprovechando la desgracia humana, ¿no? O sea, del hambre, de la miseria, o sea, es muy bajo eso.
Es muy bajo.
Es porque sacarle algo a alguien que necesita para comer. Entonces, la verdad que es una figura...
Es un robo a la gente.
¿Entendés? Sí, sí, es un robo, una estafa.
Pero no solamente, o sea, principalmente uno se pone en el lugar de los que están siendo víctimas principales, que son las personas que están en situación de vulnerabilidad y pobreza, pero también la gente que paga impuestos y que dice, bueno, yo pago mis impuestos para que tengan un destino eficiente, ¿no? Pero no para que vayan a un líder piquetero que se va a quedar con parte de esa franja de
bueno,
de,
eso es lo que plata. Se está cambiando.
Así que bueno.
Eso es lo que se está cambiando.
Nos queda un minuto de programa. Bueno, nos vamos a encontrar mañana en el programa de Jóvenes en Acción, así que aprovecho para adelantarles a los oyentes a las 20 horas y vamos a estar abordando cómo un festival que organiza una ONG que se llama WINWU, une el impacto social, la tecnología, en forma estratégica, ayudando a las ONGs que trabajan en serio para las personas y no para los bolsillos de algunos. Y en ese sentido va a ser un gran programa. Así que mañana a 20 horas, no se olviden. Nos pueden seguir en Instagram, jóvenes.enacción. Y el miércoles que viene nos vamos a encontrar nuevamente acá en Asignatura Pendiente a las 19 horas que tenemos el programa. Muchas gracias, Leo, en la operación técnica. Y bueno, que se siga a fondo. Yo quiero ver cómo va a la justicia y cómo caen presos todas las personas que están estafando y que están utilizando estos dineros que supuestamente deberían ir a las personas más necesitadas y van a los bolsillos de quienes nos están estafando. Así que ahora esto que se esperar. Tiene que blanquear. Hay que seguir el tema. Bueno, que todos tengan una buena semana, abrigarse, porque hace mucho frío, todavía hay mosquitos, pero bueno, hay que abrigarse, no se olviden.
Buenas noches a todos.
Nos vemos, hasta la próxima semana. Chau, chau.
La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
En Banco Galicia impulsamos programas para fortalecer la educación, capacitar a emprendedores, apoyar instituciones de la salud y promover el cuidado ambiental. Conoce nuestra gestión en galiciasustentable.com. Nuestro compromiso social y ambiental traducido en hechos y resultados.
Hola, soy Ramón, el playero de Action Energy, y te cuento que si te subís a ON, nuestro programa de descuentos y beneficios, te vas a dar cuenta que es un programón. Porque tenés un 15% de descuento en tu primera carga, 10% lunes y jueves en Quantium, descuentos en supermercados y más beneficios estés donde estés.
Subite a ON, que tiene todo lo que estás buscando y por eso es un programón.
Promoción válida para los usuarios registrados en ON. Para la primera carga de combustibles 15% por única vez y todos los lunes y jueves 10% de descuento en Quantium combustibles. Tope de 20 euros 600 por carga, promociones no acumulables, bases, condiciones, vigencia y estaciones adheridas en onactionenergy.com.
Con los cursos gratuitos de formación digital de Telecom, Digitalers, Chicas Digitalers y nuestro lugar se encienden miles de oportunidades. Conoce más en institucional.telecom.com.ar. Encende tu talento. Telecom.
Telecom Argentina S.A. General Horno 690 Cava. Cuit 3063-9453-738.
Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.